Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz. Saben de estas cosas lo del sol. Ve y sacude las penas cerquita del pasto. Pon tu mano.
Muy bonito día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente aquí a este su bellísimo e increíble programa. Así es, Ale Núñez. Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto acompañarlos. Y bueno, les presento a quienes están detrás también de este programa haciendo su magia, que es precisamente Ale Núñez en los controles, que se ve radiante y llena de energía el día de hoy. Y también le agradezco a mi compañero Abel Rodríguez, que está en la producción y bueno, acompañándonos siempre en este programa desde la Ciudad de México. Y hoy vamos a presentarles mucha e interesante información, porque vamos a seguir, digamos, de cierta manera hablando del tema de mezcala, pero en esta ocasión vamos a hablar también de otras dos historias, porque estaremos pues dialogando con la antropóloga María Antonieta de la Puente Díaz, quien ella pues fue la realizadora del documental Semillas contra el Despojo, que bueno, se lanzó en el año 2019 y que aborda estas tres historias. Y vamos a estar hablando acerca de cómo lo realizó, cuáles fueron estas tres historias, aparte de que ya les mencioné la de mezcala. Y bueno, toda esta información aquí la vamos a tener en Radio Raíces. Y además vamos a escuchar información acerca del Palacio de Ocomo, de la construcción de sus edificios, de hallazgos que fueron pues realizados anteriormente por varios antropólogos y antropólogas allá en Oconagua. Así es que pues quédense con nosotros para escuchar esta muy interesante información, que nos da un panorama de cómo era también pues todo el intercambio entre nuestros antepasados. Y en la música, como ustedes pueden notar, estaba un poco movido el día de hoy también, porque vamos a estar escuchando a la cantante y músico argentina Natalia Docco, y bueno, de la cual vamos a escuchar a continuación la canción titulada Respira. Pero antes de esto quiero anunciarles que tenemos regalos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Tenemos tres libros, así es. Una, bueno, la primera novela es de Laura Miranda y se llama Las Otras Verdades. Y también tenemos otro mismo libro, bueno, otra diferente novela, pero de la misma autora, que se titula Ecos del Fuego. Y por último, tenemos la guía imprescindible para superar los dolores de la vida. Así es que, ¿qué les parece si llaman ahora o en unos minutitos y nos dicen de qué vamos a estar hablando el día de hoy para que ustedes puedan llevarse uno de estos libros? Y también recuerden que nos pueden escribir por Facebook, ahí también pueden comunicarse y contestar esta pregunta y ganarse uno de estos libros. Así es que ahora sí, vamos con esto que se titula Respira, de Natalia Docco, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Thank you. alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire, respire que après la pluie, un nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Pena, penita, pena, ahora tú respira.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, pues ya tenemos a una ganadora del libro de Guía Imprescindible para Superar los Dolores de la Vida. Ya se comunicó con nosotros gracias a Luisa Sánchez y que bueno, esperemos que pronto pase por su libro. Y bueno, pues aquí seguimos en Radio Raíces Latinoamericanas escuchando a Natalia Docco en la música, esta argentina que ahora reside en Francia y pues es por eso que ustedes pueden notar que mezcla el francés con el español. Y ella comenzó actuando en bares y cantando y actuando, porque también pues al parecer le hace como actriz, y estuvo también viviendo aquí en México después de que fue candidata en su pues en Argentina en este programa que se llama Operación Triunfo. Y que bueno, al parecer, pues digamos, no fue lo que ella esperaba, se mudó a México y vivió allá por unos 5 o 6 años y pues tuvo que estar, digamos, pues aprendiendo ahora sí lo que es la profesión de cantante, y es donde también actuó en clubes y festivales populares y de ahí decide hacer un viaje a Europa en el 2011, en donde pues se instala en París y ahí es donde ya, digamos, comienza toda esta historia con la música y emprende sus primeros proyectos musicales. Y aquí la vamos a estar escuchando a Natalia Dokko en Radio Raíces. Pero bueno, nosotros es momento de que vayamos a un brevísimo corte de estación, pero vamos a continuar con esta más interesante información acerca del documental Semillas contra el Despojo aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ya tenemos en la línea a María Antonieta de la Puente Díaz. Ella es antropóloga por parte de la Universidad de Guadalajara y desde el 2010 se ha dedicado a la realización de cine documental, dirigió y fotografió y también produjo el largometraje Semillas contra el Despojo, que como les comentaba en el bloque anterior, trata sobre esta lucha por la diversidad y las resistencias en defensa de los territorios indígenas, campesinos y urbanos. Muchas gracias por estar aquí, Antonieta, el día de hoy con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros en este día. Y pues bueno, dinos primeramente, cuéntanos acerca de cómo es que surge la idea de hacer este documental y por qué te enfocaste precisamente en estas tres historias que hablan de la defensa de territorios.
Sí, mira, fue un proceso largo porque, bueno, el cine documental es así, ¿no? Es de cocción lenta. Ajá. Pero al principio tenía la idea de hacer más historias, contar como más fragmentos de otras experiencias. Mm. Y estuve como investigando, conviviendo y compartiendo también con otras experiencias, pero al final me di cuenta que por una parte iba a ser muy complejo en cuanto a los tiempos, pues compartir más experiencias. Mm-hmm. Y también creo que para mí fue como muy importante estas tres historias porque justamente abarcan una realidad más amplia, ¿no? Por sí. Ejemplo, la historia de Mezcala, que se llama Mezcala Pueblo Antiguo. Uh-huh. Pues justamente habla de una comunidad indígena aquí en Jalisco. La historia del Mixtiquil Somos Todos. Uh-huh. Habla pues de un territorio que es semiurbanizado, ¿no? Es un bosque, pero que quedó atrapado por esta avaricia de las empresas inmobiliarias que cada vez han cercado más los bosques, ¿no?
Sí.
Y la otra historia que habla de una cooperativa de mujeres aquí en la ciudad que vienen de una historia de despojo del campo y llegaron aquí a la ciudad, se organizaron como familia, mujeres, y pues justamente eso, ¿no? Con un proyecto anticapitalista. Entonces me parecía como que las tres historias redondeaban muy bien y profundizaban, pues que no solo en ciertos espacios se puede dar la organización, ¿no? Sino uh-huh. que la organización y la defensa del territorio, que en el caso de las mujeres, pues tiene que ver con su propio cuerpo, ¿no?
Así.
Pues me parecía que daba como una visión más amplia y que eran, pues no sé, como profundamente acertada, como el mensaje que yo quería transmitir a través de estas tres experiencias, ¿no?
Okay. Y algo que me llama la atención también, bueno, tú eres antropóloga y de repente te dedicas, o tal vez no es tan de repente, pero te dedicas a hacer cine documental. ¿Cómo es que haces este salto al cine que, pues, no, tal vez, no sé si lo viste durante tu carrera de antropología, pero, pues, sí, es algo muy, muy diferente que igual creo ya pudiste utilizar los recursos que te dio la carrera para hacer estas investigaciones durante estas tres historias, ¿no?
Ajá, sí. Sí, pues más bien yo digo que soy documentalista y estudié antropología. Sí, o sea, mi práctica en realidad tiene que ver más con el cine documental. Ya Ajá. tengo muchos años pues haciendo trabajos desde cortometrajes. Este de Semillas es mi primer largometraje.
Ajá.
Entonces, definitivamente creo que la antropología me sirvió muchísimo para esta cuestión como de lo metodológico, ¿no?
Sí.
Del acercamiento hacia las personas, hacia las historias. También me dio una visión como política, ¿no? Ética y política ante la vida y contra el capitalismo, ¿no? También.
Así es. Entonces, que sí.
Ajá, creo que en ese sentido eso lo aprendí justamente en la universidad, no propiamente por la escuela, sino pues por algunas profesoras, algunos profesores, compañeras y compañeros que nos juntábamos a analizar, a pensar en conjunto, a investigar. Entonces, en ese sentido, pues fue que me ayudó. Y en realidad esto del cine, del cine documental, pues para mí es pues que en la práctica, en el hacer cine, fue que aprendí a hacer cine, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como este posicionamiento ético y político del aprender haciendo, ¿no?
Así es que a muchos nos pasa durante, bueno, ya cuando sales, digamos, al mundo laboral, te gradúas, obtienes tu título, pero pues ya ahora sí lo fuerte y el aprendizaje fuerte, mejor dicho, pues ya viene durante la práctica, ya cuando estás ahí, en un puesto de trabajo y que es donde estás obteniendo más aprendizaje.
Sí, no, definitivamente. Y también, por supuesto, hubo que prepararse, pues, en cuanto a las cuestiones técnicas, ¿no?
Así es.
Porque, pues, hay que saber hacer sonido, hay que saber hacer fotografía, hay que saber, pues, lo que tiene que ver con la edición del cine, ¿sí? Ajá. Y, bueno, eso sí fue como autoformación también, muchas amistades que me encontré en el camino y que por fortuna quisieron como ayudarnos en ese sentido, pues, y la autoformación también, ¿no? Como entrarle a aprender en serio, como lo teórico, pero ya en la práctica, ahora sí, como tú bien decías, es cuando se aprende mucho, ¿no?
Sí.
Y pues así fue.
No, pues esto que no es ahora en la actualidad, no es nada nuevo el ya ser pues uno su propio maestro, y tener la iniciativa de estar investigando, estudiando, pues empapándose de conocimiento, porque a veces ya lo requiere que uno lo haga porque no se puede abarcar todo dentro de un programa educativo, pero bueno, es la voluntad lo que a uno lo lleva a hacer esto, que es el autoaprendizaje. Y bueno, quisiera que nos dijeras, ya nos vas dando, digamos, una luz en cómo pudiste haber hecho este documental, pero ¿qué hubo detrás de haber grabado estas tres historias? ¿Cuál fue la preparación para poder ahora sí llevarlo al rodaje este documental?
Sí, gracias por la pregunta. Fíjate que En el 2014 empezamos, como con la chica Alma Soto, que fue quien hizo el sonido, uh-huh. y yo empezamos como a pensar en hacer esta película.
Sí.
Y fue que las dos empezamos como a ir a estos espacios que te cuento, estos otros espacios, incluidos, por supuesto, como Mezcala, el Ixtiquil, y les comenté en la comunidad de Mezcala si quería, o sea, si nos permitían como hacer la película.
Ajá.
Y hubo una afirmación, un sí de por medio. Entonces, lo que estuve haciendo cerca de un año, o sea, todo el 2014,
sí.
fue estar visitando la comunidad, pero sin cámara. Llegué como con la idea de empaparme pues de la realidad de Mezcala.
Ajá.
Y también como en esta idea de ir tejiendo relación, ¿no? Ir tejiendo amistad, ir tejiendo confianza.
Ajá.
También yo quería que en los hechos, o sea, en mi práctica, se notara pues que yo no tenía ninguna intención como extractivista.
Ajá.
Sí, porque luego la antropología peca mucho de eso.
Mm.
Es decir, investiga lo que le interesa, publica y se va, ¿no?
Ah, así es.
Entonces yo quería como desde una praxis, una práctica otra, ¿no? Completamente diferente a esa, hacer la película, ¿no?
Ajá.
Y bueno, así pasó este año. Con el Ixtiquil creo que fue un poco más rápido. Y es lógico, ¿no? Porque es un colectivo pues mucho más pequeño que toda una comunidad, ¿no?
Así es.
Y con las papatistas, pues Ceci, que es la más chica de las papatistas, y yo ya éramos amigas previamente.
Ajá.
E incluso ella me dijo, ay, a mí me gustaría formar parte de la película. Y bueno, ahí se dio como esa relación. Ahí como el reto número uno fue pues más bien con su familia, ¿no? Como ganarme la confianza de su familia, un poco también acostumbrarse a la cámara, que no es sencillo, ¿no? Porque no te acercas con un cuaderno y una pluma, ¿no? Te acercas con instrumentos que pueden llegar a ser pues muy invasivos, ¿no? Como una cámara y equipo de sonido. Y entonces, ese fue un proceso, y creo que los 5 años que estuvimos haciendo la película sirvieron como para lograr justo esta naturalidad en la gente, ¿no? O sea, llegó un momento que quizás al principio sí es incómodo, pero entre más estás ahí con el equipo, con la cámara, y vuelves y vuelves y vuelves,
ajá.
ya se vuelve como cotidiano para la gente, ¿no?
Vaya que esto es muy importante lo que estás diciendo, porque bueno, de hecho, yo viendo tu documental, por ejemplo, en el caso de Mezcala, se ve que tú estás con los pescadores y también con los que siembran chayote, pero ellos están haciendo su trabajo, no se ven en ningún momento, digamos, intimidados por la cámara, sino que se ven pues haciendo sus actividades como si en realidad no estuviera el equipo del documental. Entonces, creo que esto fue pieza clave, porque muchos de los que también vivimos cerca de Mezcala, no tenemos esa oportunidad de convivir tan de cerca con las actividades que ellos realizan. Entonces, el que tú hayas logrado esto, pues es significativo, tanto creo yo, para las personas de la comunidad, que los hayas retratado tal cual son día a día, y no como a veces hay esa primera impresión cuando llega alguien que es foráneo a la comunidad, que si hay como un, a ver, déjame ver a qué vienes, por qué estás haciendo aquí y qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, aquí se rompió esa barrera, y que es lo que me encanta que se pudo ver en el documental. Entonces, uno sí se puede adentrar y sentirse que está ahí en ese justo momento. Entonces, es algo que se tiene que valorar, y que todos los que vean este documental pues van a poder apreciar de primera mano la vida de la comunidad de Mezcala. Y pues eso es, pues vale oro.
Sí, sí, pues es cuestión como también de tener paciencia, ¿no? De esperar el momento en el que eso suceda, ¿no? Que ya no seas alguien de fuera. Incluso, por ejemplo, en festividades ya así como más privadas, ¿no? Bautizos o bodas o velorios incluso, que me tocó estar, yo no llevaba mi cámara, por supuesto, ¿no? Porque no... Estas actividades que te nombro ahorita pues no iban a ser parte de la película. Ajá. y me parecía que pues que estaba como fuera de lugar que a todos lados llegara yo con mi cámara, ¿no? Entonces, pero sin embargo, fíjate, la gente cuando me veía llegar, ajá, me decía, ay, ¿dónde está tu cámara? ¿Por qué no estás grabando? ¿No?
Oh.
Entonces ya, ajá, como que se tejió tanta confianza que ya hasta se les hacía raro verme sin cámara.
Y era una extensión de ti esa cámara y pues era normal, o sea, eras la cámara era bienvenida junto contigo, entonces eso es mucho, ya un gran logro y que supongo que al día de hoy, y que de hecho comentábamos en la llamada inicial que tuvimos el otro día, que tú forjaste ya una amistad con precisamente Rocío Moreno, que era... o que fue la que nos dio entrevista la semana pasada, esta comunera e historiadora de Mezcala, y que bueno, eso es algo que también se aprecia mucho y que quisiera que nos dijeras también qué otro regalo, digamos, te dio el hacer este documental.
Sí, pues es que de hecho fue gracias a Rocío que pude como pedir permiso para hacer la película, y es muy chistoso porque ella no quería como ser parte de la o sea, a cámara pues, ¿no? Ser parte de la película.
Uh-huh.
Y también fue que poco a poco, a lo largo de los años, ella finalmente terminó como aceptando salir. Pero también creo que fue en parte porque justo vio en mí como mucho compromiso con la comunidad, con el posicionamiento de la comunidad y eso, ¿no? Como que pues sintió confianza y al final pues también es parte importante de la voz de la historia de Mezcala y para mí como que no había... otra persona, digo, obviamente hay muchísimas mujeres que han luchado a lo largo del tiempo. Ajá. Pero siento que Rocío ha sido y es todavía,
sí,
pues una voz muy importante, una mujer que ha luchado muchísimo, que ha resistido, que se ha organizado. Entonces yo le agradezco infinitamente que nos haya tenido esa confianza para hacer la película. Y de la pregunta que me hacías ahorita de qué otros regalos,
sí,
pues yo creo que soy una persona antes y después de haber hecho ese documental. Uh-huh. en el sentido de que, digo, además de todo lo que aprendí en cuanto a lo cinematográfico,
así es.
Por supuesto que mi aprendizaje también estuvo en entender y en sentir principalmente cómo es que la gente desde su corazón está pues resistiendo, está tejiendo organización y está realmente, o sea, en la realidad, no es un discurso pues, ajá, construyendo otra posibilidad de existir en este mundo, ¿no?
Uh-huh. Sí, es cierto que vemos que hoy en día precisamente a veces la supervivencia en la que estamos viviendo continuamente o día tras día, muchos de los seres humanos, pues nos hacen dividirnos y no formar precisamente ya sea comunidades, equipo, a veces hasta en nuestras propias casas, ¿no? Entonces ver el ejemplo en estas tres historias, pues te dice... bueno, más bien es una guía también para ti y el como hacer un clic de, ah, caray, yo qué estoy haciendo en mi realidad inmediata, ¿no? O sea, si yo también estoy formando equipo tan siquiera para salvaguardar lo que tenemos, ya sea en, por ejemplo, aquí en la universidad, cuidar nuestros árboles, nuestro pasto, o en nuestra propia casa, hacer separación de basura, ¿no? Todos como equipo, sintonizarnos y estar cuidando esto. O sea, creo que en cada aspecto de la vida se puede tener este trabajo precisamente que están haciendo estas tres historias, pero digamos ya en un aspecto mayor, que es la defensa de casi de un territorio, ¿no?
Ajá. Sí, sí, para mí eso fue como muy importante, ¿no? Como ver realmente que aunque no es fácil la organización colectiva, uh-huh, es posible, ¿no? Y que ya hay gente que lo está haciendo.
Así es. Y bueno, tú estás retratando temas, por ejemplo, que son un tanto delicados, como en Mezcala, lo que es lo que fue también el vivir, pues este despojo del territorio del Pandillo, y bueno, también el Nixtiquil, que está haciendo su lucha para salvaguardar este bosque. Pero supongo que ahí también hay intereses en que esto no se visibilice. Entonces, ¿te topaste en algún momento con alguna persona o alguna institución que te dijera para de grabar o algún otro obstáculo que quisiera que este documental no se realizara?
Fíjate que no.
Ah, qué bueno.
Por fortuna no me topé. Pues sí, ¿no? Hubo como mucha libertad en ese sentido. También yo traté de nunca sentir miedo.
Ajá.
O sea, de estar como muy confiada en que, pues en que todo iba a estar bien y en que pues íbamos a poder terminar la película. Mira, tan confiada que estuvimos 5 años trabajando. Y sí. Y no, nunca pensé que... Digo, sabemos que este país es el número uno en asesinatos contra defensores de los territorios,
uh-huh,
contra defensores del medio ambiente. Entonces, bueno, eso es algo que era como una información que estaba por ahí.
Sí.
Pero que yo estuve como, pues no sé, como muy confiada en que no iba a pasar nada, ¿no?
Uh-huh.
También sabemos que este país está... pues la delincuencia organizada es una realidad, pues, ¿no?
Así es.
Entonces, siempre tomé precauciones, ¿no? Como no viajar de noche, procurar, pues no sé, si se me hacía muy tarde, pues ya no me regresaba, me quedaba,
uh-huh,
no sé, pero la verdad es que no, nunca fue un tema. O sea, yo dije, esta película, además la perspectiva de la historia, creo yo que tiene una mirada muy esperanzadora, ¿no?
Sí, así es.
No estamos poniendo el énfasis en el despojo, por ejemplo, sino en la organización de otro mundo posible.
Uh-huh.
Entonces, que claro, eso puede ser a los ojos de la gente que está arriba, ¿no? Como muy peligroso, la organización es muy peligrosa, ¿no?
Así es, exactamente, que por eso muchas veces se les veía, por ejemplo, a los que les decían cantantes de protesta, pues no los querían porque ellos simplemente estaban cantando de su amor, de lo que era el ver a la gente unida, pero pues en realidad a los que estaban en el poder no les agradaba esto y bueno, por eso muchos fueron exiliados de sus países o hasta asesinados, pero simplemente ellos estaban siendo ellos, ¿no? Entonces, siempre va a hacer ruido cuando tú eres tú misma y haces lo que te apasiona y tratas de poner tu granito de arena, y en este caso, pues tú lo estás haciendo con tu documental, pero en este caso es bueno que pues tú hayas tenido toda esta confianza y que pudiera pues darse o difundirse estas tres historias que son muy importantes y que también quisiera que nos dijeras ¿Qué impacto tú quisieras que tuviera este documental en las personas al terminar de verlo?
Fíjate que el documental es del 2019, lo estrenamos en el 2019. Ajá. En el Festival de Cine de Guadalajara, que eso fue muy bueno porque pues ahí pudo volar hacia otros lugares. Sí. Sobre todo en América Latina, y creo que no es casualidad, yo creo que resuena mucho en las historias, sobre todo. Ajá. en pues con nuestros hermanos de América Latina, ¿no? Que tenemos una realidad muy compartida.
Exacto.
Entonces, pues no sé, a mí eso me gustaría, o me ha gustado porque he tenido la posibilidad de estar en muchas de las proyecciones de la película. Uh-huh. Y creo que es como constante esta reflexión en torno a la resistencia desde la vida cotidiana, ¿sí?
Sí.
Por ejemplo, la historia de Mezcal es muy claro, ¿no? La resistencia de seguir pescando, la resistencia de seguir sembrando, la resistencia de seguir pues con las tradiciones de la danza tradicional, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y que todo eso les hace saberse pues parte de la comunidad y por lo tanto que es importante pues defenderla, ¿no?
Así es.
Defender, como me dijo Rocío en algún momento, Rocío Moreno, uh-huh, es que defender el bosque es defender la vida toda, ¿no?
Exactamente, y que pues ahí se ve y nos informan claramente, por ejemplo, en la historia del Nixtiquil, pues de ahí mucha gente se abastece del agua. O sea, uno simplemente ve árboles, pero en realidad hay todo un ecosistema que se está nutriendo y que pues nosotros nos beneficiamos de eso. Entonces, pues el desaparecer gran parte de este bosque es quedarnos sin agua, o las personas también que habitan en ese entorno, quedarse sin especies, sin agua, sin muchos recursos que son vitales precisamente para la vida.
Claro, sin aire, ¿no?
Así es también. Muy importante ese punto, sin aire, que pues la calidad sabemos que también está siendo terrible en estas últimas décadas, y más en zonas metropolitanas como Guadalajara, Zapopan. Pero bueno, es gracias a la lucha de estas personas que también se vio el esfuerzo, y que al parecer pues ellos están solos porque el ayuntamiento no los apoya, pues es de aplaudirse, ¿no? Entonces, pues también es de aplaudirte a ti este trabajo que has realizado, que realizaste durante 5 años, y que pues este documental aún está exhibiéndose en pantallas o en festivales, o donde las personas pueden ver tu documental.
Muchas gracias por la pregunta. Sí. Ya terminó el circuito de festivales para la película.
Ajá.
Generalmente las películas tienen de vida 2 años en festivales.
Oh.
Máximo 3.
Ajá.
Y después, pues bueno, ya pues viene lo que sigue, pues, ¿no? En el caso de Semillas contra el Despojo, está de forma gratuita, lo pueden ver.
Sí.
En la página de Incine, que es Filmin Latino.
Okay.
Es una página donde hay muchísimo cine mexicano, pero también de otras latitudes, de América Latina, de Europa, etcétera.
Ajá.
Entonces, solo es como cualquier plataforma en la que te inscribes con tu correo, una contraseña.
Uh-huh.
Y tienes acceso a muchísimas películas, algunas bueno, pagas por ellas. Uh-huh. Pero en este caso Semillas sí está de libre acceso.
Excelente, pues ahí está. Para todos los que nos están escuchando, por favor, se los recomiendo, accedan, o simplemente tecleen Semillas contra el Despojo, y creo que es la primera página que sale, en donde está en esta plataforma, y por favor, pues van a estar de primera mano, casi casi tocando a los personajes o sintiendo que los están tocando en este documental. Y pues, Antonieta, agradecerte mucho el que hayas estado el día de hoy con nosotros, que nos hayas compartido tu trabajo y pues bueno, estas tres historias que son muy importantes pues para todas las personas que en realidad les interesa pues organizarse, trabajar en equipo, luchar por algo que en estos momentos pues las luchas están en todas partes y que bueno, sumarse sería como ganar, estar ganando una lucha cada día. Entonces pues te agradezco muchísimo tu aporte y esperemos que no sea la última vez que podamos compartir estos micrófonos contigo.
Muchísimas gracias por la invitación. Nada más decirte brevemente que sí, la película la hicimos un grupo de mujeres, todas compañeras de antropología. Ajá. Y nada, pues precisamente la perspectiva de la película está desde las voces de las mujeres que son las que están pues permitiendo que esos tejidos organizativos sean una realidad, ¿no? Son las que están poniendo el cuerpo en la lucha. Entonces, asimismo, también como lo vemos en la película, creo que el equipo de mujeres que hicimos el documental, pues tratamos también como de tejernos entre nosotras para sacar adelante el proyecto. Entonces, pues nada más quería decir eso. Muchísimas gracias, Alejandra, por la invitación.
No, gracias a ti y felicidades a todas por también haber formado este equipo, esta comunidad entre ustedes, y que pues espero que vengan más proyectos.
Ay, yo también, muchas gracias.
Bueno, pues estamos en contacto y te deseo que tengas un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, nos vemos.
Hasta pronto.
Adiós a todos los radioescuchas también.
Gracias, muchas gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Pues aquí tuvimos a Antonieta de la Puente. Entonces, pues ya saben, simplemente escriban Semillas contra el Despojo y les va a aparecer la primera página de esta, pues digamos, plataforma de documentales en donde ustedes pueden acceder simplemente registrando su correo, una contraseña y listo, lo van a poder ver. Así es que pues se los recomiendo mucho y espero que pues les haga clic alguna de estas tres historias. Pues nosotros continuamos aquí en Radio Raíces y ahora vamos con esta interesante, importante y pues que nos da luz acerca de nuestros antepasados, con esta información acerca del Palacio de Ocomo aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas.
Palacio de Ocomo. Construcción y armas. Con base en los resultados de las excavaciones, la comparación estilística y por datación arqueomagnética y carbono 14, la construcción del primer edificio del Palacio de Ocomo data del año 450 después de Cristo y tiene una superficie de 2.400 metros cuadrados. Para construir el segundo edificio, los propios habitantes del Palacio de Ocomo destruyeron más de la mitad del primero hacia el lado sur. Posteriormente, lo ampliaron hacia sus flancos norte, este y oeste. Esto sucedió en el año 600 después de Cristo, evento contemporáneo a la caída de Teotihuacán. Para el año 700 después de Cristo, construyeron las tres últimas edificaciones formando una plaza central que se le conoce como Patio Hundido, lo que demuestra un cambio social manifestado en el uso del espacio y la arquitectura. De esta forma, el Palacio de Ocomo permaneció hasta el año 915 después de Cristo, cuando fue abandonado, momento en que muchos sitios prehispánicos también fueron desocupados. Armas.
En el Palacio de Ocomo se han encontrado objetos como los que se conocen por puntas de flecha y están hechas de obsidiana que proviene de las minas prehispánicas del volcán de Tequila. Sirvieron como arma para la caza, la pesca y la guerra, para intercambiarlas por otros productos, pagar el tributo y hasta como ofrenda para los muertos. Asimismo, se encontraron cuchillos de obsidiana que también sirvieron de arma, bastón de mando e igualmente como ofrenda para los muertos. Algunos se fabricaron en Oconagua, mientras que los cuchillos de color rojinegro se cree que fueron importados desde las antiguas minas de obsidiana del volcán de Tequila. De acuerdo a las investigaciones de arqueólogas y arqueólogos como la británica Adela Breton, Phil Weigand, Acelia de Weigand, Sean Montgomery Smith Márquez, entre otros, revelan que el material con el que se elaboraron las puntas de flecha y los cuchillos de obsidiana se importó navegando por la antigua Laguna de Magdalena y por vía terrestre, lo que muestra un comercio activo desde la antigüedad gracias a la explotación de las antiguas minas de obsidiana del volcán de Tequila. Con información del Museo Comunitario Oconagua. Continuamos después de haber escuchado esta importante información acerca de, bueno, también de cómo se daba la actividad aquí del mercado y de los productos del intercambio, digamos que pues nosotros lo conocemos más como trueque entre esta población de Oconagua. Y bueno, pues les recuerdo, hay todavía 2 libros, pueden ustedes llamarnos y pues pedir su libro de Laura Miranda, y son 2 novelas de esta autora, de esta escritora, Ecos del Fuego y Las Otras Verdades. Así es que simplemente llamen o manden mensaje a través de Facebook y pues ustedes díganos de qué se trató el programa el día de hoy y pues se van a llevar uno de estos 2 libros. Y bueno, vamos con música de Natalia Doco, esto que se llama, y espero que les guste, se llama El Buen Gualicho. Así es que vamos con Natalia Doco aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Y se la lleva el viento. La pongo en el agua y de pronto no existe, se disuelve con el tiempo. Que mi pena no es nada y se la lleva el viento. Se la lleva el agua, no existe, no existe, se deshace con el tiempo. Mi vida linda me recuerda que hay tanta cosita pa' cantar. Ay, ay, cuando me olvido de vos, mi vida me pierdo en lamento entristecida. Hay vida linda cuando te recuerdo, mi alma florece de encanto. Y un rayo de luna transforma mi canto, le canto a la luna, mi gualicho es santo. Cuando de llanto me harto voy a plantarlo al campo. La tierra me saca este miedo y la luna lo pinta de blanco. Que cuando se me va el encanto vuelvo a quejarme tanto. La tierra me abraza, silencia mi voz y si después ya me levanto. Mi vida linda me recuerda que hay tanta florcita pa' fumar. Ay, ay, cuando me olvido de vos, mi vida me pierdo en la la mente entristecida. Hay vida linda cuando te recuerdo, mi alma florece de encanto. Y un rayo de luna transforma mi canto, le canto a la luna, mi igualito santo. Quiere salir, tiene corazón, apenas amanezca.
Bueno, aquí continuamos en Radio Raíces y ya es momento de despedirnos, pero antes de hacerlo, le agradezco mucho al señor Jorge Castellanos que se comunicó con nosotros el día de hoy y que, bueno, felicita y manda saludos a Ale Cervantes, a una servidora, Ale Núñez, a todo el equipo y también a la entrevistada, que dice que estuvo muy interesante el tema. Muchísimas gracias, señor Jorge, por estarnos escuchando y, pues, bueno, nos vamos a ver el domingo en el concurso de la canción inédita, así es que también no se lo pierdan allá en la plaza, pues en la explanada, la Casa de la Cultura aquí en Ocotlán. Pues me despido, muchas gracias a Ale Núñez en los controles y a Abel Rodríguez en la producción y a ustedes por estar prestando sus oídos. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.